Hola, yo soy Laura.
Y yo Alejo.
Y esto es...
No hay banderas en Marte.
Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Hace 2 años, Jorge Arboleda migró a Canadá motivado por la muerte repentina de su padre y su perro. Es la primera vez que Jorge visita Colombia desde que se fue y nos habló de la verdad parcializada que cuentan las agencias sobre Canadá, la decepción académica que se llevó con lo que fue a estudiar, los retos a nivel social, económico y laboral que ha enfrentado y los planes que tiene para eventualmente aplicar una residencia en ese país, pero siempre con la idea de regresar a Colombia una vez alcance sus objetivos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos con Jorge Arboleda para tocar un tema que ha estado como cogiendo mucha fuerza acá en Colombia y es el tema de Canadá.
Ha estado de moda porque mucha gente con ganas de irse, hay como muchos mitos que se han hecho alrededor de irse a vivir a Canadá, las oportunidades de lo fácil que es, muchos recortes de noticias que dicen... Canadá necesita gente, entonces
se crean Canadá con necesita ingenieros,
sí,
entonces, si eres ingeniero, ¿qué estás haciendo en Colombia? Aprovecha y vete para Canadá. Entonces hoy decidimos traernos un caso de la vida real para despejar inquietudes, dudas sobre cómo es el proceso, cómo es la relación expectativa-realidad de una experiencia de esas, y por eso está Jorge hoy acá con nosotros. Jorge, gracias por aceptar la invitación.
Bueno, no, mi nombre es Jorge Arboleda. Tengo 27 años, soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional C de Manizales y llevo 2 años viviendo por fuera del país, en los suburbios de Toronto.
A mí me pareció sobre todo muy curioso y es que Jorge hoy sale para Canadá, o sea, es las últimas horas.
Las últimas personas con las que hablas somos nosotros.
Somos nosotros acá en Colombia y además de eso es su primera venida, o sea... Jorge lleva 2 años en Canadá, es la primera vez que viene a visitar Colombia y hoy sale de nuevo para Canadá. Entonces, bueno, yo creo que empecemos por el principio, Jorge. Yo sé que fue un evento en tu vida lo que motivó también como ese deseo de vivir una experiencia nueva en Canadá. Cuéntanos un poquito de eso.
Yo vivía con mi papá y con mi perro, pues ese era mi núcleo familiar, y a raíz de la muerte de mi papá repentina en 2 semanas... pues eso me generó una rabia con la vida y una necesidad de cambio. Entonces yo había pensado lo de ir a Canadá, pero no lo había pensado en serio porque yo tenía a mi papá y yo decía, no, yo con mi papá acá, yo no me muevo. Pero a raíz de la muerte de él, yo dije, no, estaba como cansado, hastiado, nada me servía. Tenía la familia, tenía el espacio para vivir, tenía una pareja y yo estaba... irritable, o sea, estaba irritable y quería un cambio y tomé la decisión de irme para Canadá.
Y en la toma de esa decisión, ¿apareció de pronto algún otro país?
Había pensado en irme a trabajar ilegal en Estados Unidos, pero mi familia me frenó en seco. Era, no, usted está loco, usted tiene su visa, no vaya a botar su visa, no vaya a dañar su historial con su pasaporte. Entonces, eso ahí. Había pensado en Australia, pero lo del cambio horario... y lo de la distancia y el precio del tiquete me parecía inviable. Entonces pues me decidí por Canadá, porque también tengo un amigo muy especial allá, entonces era como lo más sencillo en ese momento.
En ese proceso también de uno tomar la decisión para dónde me voy, inclusive ya así haya elegido ya el país, pero uno también tiene unas opciones de ciudad, ¿cierto? Entonces es Toronto, es Montreal, o no sé qué. En ese proceso influyen a veces mucho las agencias, ¿cierto? Uno... sabe que voy a una agencia, ellos me van a mostrar como un abanico de posibilidades en diferentes ciudades, de cursos, dependiendo también mi presupuesto, dependiendo lo que yo quiera hacer. Y yo siempre he pensado pues que a la final las agencias tienen un negocio, a ellos les interesa vender los cursos y para uno pues es mucho más cómodo también acudir a un lugar donde hay una expertise haciendo algo.
Sí.
¿Tú crees que de pronto la agencia a la que tú fuiste te asesoró bien? ¿Generó unas expectativas en ti? ¿Cómo fue esa primera relación con la agencia al momento de irte?
Pues bueno, yo contacté a la agencia y a mí me pareció pues un proceso muy, muy smooth, muy suave, todo cuadraba, lo que decían, uno pues se deja ilusionar. Entonces me parece que lo que dicen la agencia es una verdad a medias. Y ellos hablan mucho de la calidad de la educación, pero yo creo que ellos nunca han tenido pues la oportunidad de verlo allá de primera mano. Ellos solo hablan desde el negocio. Entonces, pues la agencia como agencia de sacar los papeles y contactarlo a uno con la universidad y ponerlo allá, pues hace un trabajo de 10 de 10. Pero con la responsabilidad del cliente, pues con el cliente, de lo que dicen, me parece que sí les falta bastante en esa parte, como dejar las cosas claras y no generar expectativas en las personas que no son.
Usualmente las personas como muy ilusionadas también.
Yo creo que este episodio está muy, muy dedicado a la gente que está
En
pensando
irse.
en irse, que son muchos. Pues hice de esa forma, pues como estudiante, como decía Laura, y las agencias indiscutiblemente tienen un negocio y dicen verdades parciales. Nosotros que somos de universidad, nosotros también estudiamos en la universidad pública, que es una muy buena opción en Colombia, y las universidades privadas buenas son contadas. Cierto, y extremadamente costosas.
Costosas.
Yo no creo que pasa con Canadá, Australia, Inglaterra, con esos destinos, que vaya a aprender inglés y uno va, aprende inglés o hace un curso de estos para ganar tiempo también de estadía allá, a ver si se quiere quedar, buscar una residencia. Los venden mucho en cursos, no sé, como si uno viniera a estudiar a Colombia, de esas universidades privadas
Que no conoce
que no
nadie.
conoce nadie o esos cursos.
Tal
Entonces,
cual.
claro, uno dice,
Tal
ah, es
cual.
que la calidad de la educación no es tan buena. De pronto, si te vas a las universidades top en Canadá, seguro el nivel
Es bueno.
es bueno,
Claro,
como
pero un poco
acá.
lo que dice Jorge es como que uno tiene una expectativa y ellos omiten detalles y uno de pronto acá, claro, también para uno es mucho dinero lo que está pagando por un semestre, entonces uno empieza a dejar, no, pues estoy pagando tantos miles de dólares por un semestre, voy a irme a hacer una especialización a Canadá y cuando llego,
Es que
resulta que
eso
eso es
suena
un
muy
curso,
bonito. Es que
eso
eso
no, eso está
suena. Eso
rimbombante.
suena rimbombante,
Estudiamos en uno que se llamaba. ¿Cómo se llamaba el de nosotros? Como.
Canterbury.
No, no,
Ah,
no. Uno que
no.
parecía como Harvest. Ah, es que Harvest. Yo llamaba a mis amigos así, decía rapidito para que sonara como Harvard. Harvest. Era un
No, o
roto.
sea, es muy chistoso porque uno dice, no, eso es un boom en mi hoja de vida. O sea, yo pongo un título internacional en mi hoja de vida y contratado.
Sí.
Y
Contratado.
uno muchas veces cuando llega allá se da cuenta que estudiar poquito, que la exigencia más bien
Más
baja,
baja.
que los
Los
estándares, que los compañeros,
compañeros.
y es mucho también lo que pasa cuando uno se va a ir a estudiar inglés, no digamos que hacer un ejercicio de un posgrado o
Posgrado.
algo, sino inglés, y es, me voy. Y resulta que si me vendieron un curso más o menos, no tan costoso, todos los otros estudiantes son latinos, como yo, que tampoco saben inglés. Entonces no voy a poder practicar, me la voy a pasar hablando español con todos los otros amigos que conseguí allá. Entonces ahí también que nosotros siempre como que hablamos mucho de esto, y es que hay que informarse muy bien sobre la agencia a la que uno está acudiendo, sobre el curso,
El
sobre la
college.
universidad o el college al que voy a ir. O sea, en realidad hay que hacer una investigación
Mucho,
muy
muy profunda.
minuciosa porque pues si uno va con la expectativa de que en realidad voy a ir a estudiar, voy a especializarme, voy a ir a aprender, puede sentir que boté la plata, ¿cierto?
Sí, y también yo siento que hay que aclarar una cosa, y es que hay un gran negocio detrás de esto. Y alguna gente si se quiere ir a estudiar y hacer algo serio, pero hay otra
Que
que por
no.
el contrario está buscando es la menor intensidad horaria, la cosa más fácil porque quieren, como
Quieren
decía ahorita,
trabajar.
quieren ganar es tiempo de visa para poder trabajar, ahorrar, para empezar un
Necesito
proceso.
ingresar de manera regular al país y ¿cuál es la opción más económica que usted me ofrece para hacerlo?
Y usualmente la más
Pero
mala.
a mí me parece que eso no es negocio. O sea, el que piensa así está invirtiendo y el retorno que va a tener va a ser, pues se va a demorar bastante en tener el retorno que
Sí.
él desea. Entonces, eso lo hace la gente desde la inexperiencia, porque para mí alguien que diga, yo me voy a ir porque a mí me motiva el dinero, o el que me voy a ganar mucho dinero allá, pues está meando fuera del tiesto para mí, porque esa no es la realidad, esa no es la realidad de esos países, de un inmigrante y más uno con visa de estudio, porque uno con visa de estudio pone en el CV estudiante, le hacen el feo porque nadie quiere contratar a un estudiante, porque faltan al trabajo, porque van a pedir permisos. Entonces eso hace más difícil la experiencia.
¿Cuánto pagaste? ¿Qué curso adquiriste? ¿Y qué condiciones llevabas en tu estatus migratorio?
Bueno, yo pagué un curso en Lambton College. Es un college grande en Sarnia, en Canadá. Pero yo estoy en una alianza público-privada. Es como que la Universidad Nacional se alíe con un politécnico y abra pues una sede. Entonces pues te venden el curso de la Universidad Nacional, pero en realidad lo estás haciendo en otro lado. Entonces eso fue un poco lo que me pasó. El semestre, toda la carrera, o bueno, el curso me costó $25,000.
¿Una especialización?
Una especialización en logística y cadenas de abastecimiento. Uh-huh. $25,000 canadienses. A esa fecha eran como 78 millones de pesos. Solo el curso. 3 semestres de estudio y 1 semestre de co-op, que es como una práctica empresarial. Una práctica empresarial.
Entonces vos, bueno, pásale a tu papá.
Pásale a mi papá, yo me voy, empiezo el proceso. Yo tenía unos ahorros, el retroactivo de la pensión de mi papá. Mi familia me apoya con otro dinero y con las cosas, pues, lo que es graneadito, que el tiquete, que las traducciones, que la agencia, que la visa, que este vuelo. Y yo calculo, pues, que para irme, unos 36 millones de pesos, más o menos, más un dinero que ellos me dieron en efectivo, como $4,500.
Pero, bueno, ahí me parece importante hacer una aclaración, y es que tú podías pagar únicamente
un semestre.
O sea...
Pero tenía que demostrar en mi aplicación que yo tenía la plata, o sea, a mí me sponsorió mi familia, que tenía la plata para pagar el segundo semestre.
Vamos a aclarar un poco eso. ¿Cómo funciona? Sí. Porque igual funciona
en nosotros partes. Es muy similar.
Tú pagas el primero, pero tienes que demostrar que tienes plata en la cuenta.
La cuenta.
Que yo no entiendo muy bien si ellos no dimensionan las
capacidades.
Las sagacidades. Sí, claro.
De los latinos.
Para... En Australia en algún momento lo que hacían. Yo no sé si todavía es así, pero antes eran. Yo sé que ellos eran más inocentes, yo creo. Bueno, no sé cómo. ¿Qué pasaba? Pero lo que hacían era, pues voy a extender la visa, voy a hacer otro curso, necesito demostrar $20,000, pues llamaba a todos mis amigos, pásenme en cada uno a $3,000, yo sacaba
un extracto
y mostraba
mis $20,000. En realidad la plata no era mía.
Y yo, cuando apenas me daban la visa, pues devolvía la plata a mis amigos.
¿Y ya?
Y lo más chistoso es que la persona que me sponsorió no era mi acudiente directo, pues no era ni mi papá ni mi mamá, era una tía.
Y se mostró la plata.
Mostró la plata.
O inclusive en Australia, no sé cómo será en este momento, pero era solamente como con un crédito preaprobado. O sea, si por ejemplo decías, tienes que demostrar 100 millones de pesos, que son los 100 millones de pesos con lo que supuestamente vas a cubrir lo que te hace falta de estadía en el país, del curso, no sé qué. Yo puedo mostrar una carta donde un banco certifique que tengo un crédito preaprobado de 100 millones, pero nunca en realidad... me hicieron el desembolso, o sea, los 100 millones no los tengo.
Eso yo siento que eso hay un pasado. Vacío muy grande en los fondos y cómo funciona, porque en realidad yo no tenía nada, yo tenía $4,500 y yo aterricé y me di cuenta que en 2 meses yo tenía que pagar otros 8,000.
O sea, la segunda cuota.
El segundo semestre.
Bueno, vos dijiste, soy ingeniero de universidad pública, también, yo no sé, es muy personal, pero yo entiendo que hay como un orgullo, pues...
Pues de la ingeniería.
Sí, exacto.
Pues eso es muy Colombia, eso es mucho de nuestra cultura.
Sí. Entonces dice, voy a ir a especializar a Canadá, voy a romper. ¿Habías consentido el tema del frío, de los temas anímicos con el frío?
No.
¿O no? No,
pues yo sabía que era frío. Llegaba donde un amigo, entonces yo llegué muy bien, porque pues mi amigo no me cobró. Yo llegué un 3 de abril y no me cobró ese mes hasta... un 3 de agosto y no me cobró. Ya el otro mes sí le pagué, pero es... O sea, que a uno le tiendan la mano.
Uf, has llegado.
A una llegada, eso es algo, pues, que yo...
Es un cambio total.
Es un cambio total, porque yo no me imagino yo llegando a buscar Airbnb o una habitación de una. Sin historial crediticio, sin trabajo. ¿Quién le renta a uno? O sea, sí consigues, pero pues no llenan los requisitos. Es más complejo, es mucho más complejo.
Y que por más que sea, pues, si llega uno donde alguien conocido... pues también da como una seguridad, como un apoyo.
Como un apoyo emocional. Bueno,
toda la pauta.
Tengo tal.
Y tiene recorrido, le preguntas algo, él te guía.
Acá sacas el papel de los taxis. Nombre,
acá sacas el teléfono. Bus, acá para
decir, ¿él lleva mucho tiempo allá?
Ese fue en el 2016.
Sí.
Y tiene mi edad. Es un año menor que yo. Y él ya está, pues, establecido allá.
¿Cuánto tiempo desde que aterrizaste hasta que empezabas a estudiar?
Un mes.
Tenías un mes.
Un mes para conseguir trabajo.
No, pero allá la avisan, tú no puedes trabajar hasta que empieces a estudiar.
Tenías un mes de adaptación.
Tenía un mes de adaptación.
Bueno, llegaste en verano.
En verano, full verano, entonces muy chévere la experiencia.
Ah, también que te vas adaptando, pues a que me haya acabado
bajando la temperatura.
¿Cómo es la ciudad a la que llegaste, Jorge?
Pues son suburbios a media hora de Toronto. Es una ciudad muy aburrida, es la verdad. Porque lo que hay es plazas donde encuentras el KFC, el Tim Hortons, McDonald's, Walmart y ya. Y pues nada, casas. Lo único que es casas y no es una persona caminando, no es un latino, no es, pues no, solo es personas de la India, el 80% un pakistaní, uno que otro mexicano latino. Y ya, y pues asiáticos, de todo. Pero pues que tú digas que me voy a encontrar un colombiano en el supermercado, ¿no?
Jorge, ¿era la primera vez que salías del país?
No, ya había ido a Estados Unidos de turismo.
Listo, Jorge, durante ese mes, la piloteaste bien, dijiste bacano, pues...
Llegaste contento.
Pues sí, llegué contento porque pues mi amigo me recibió ahí con la familia, pues muy buena gente, es muy chévere el recibimiento. Entonces eso me creó una falsa expectativa de la realidad canadiense, porque yo ya, pues esa gente ya lleva muchos años, yo ya los veía todos parchados, pues... sin cumplir horarios laborales, independientes, con un estilo de vida, pues, no lo conocía a fondo, pero decía, esta gente está súper bien, pues, relajados. Entonces, yo no sabía la realidad del país cuando llegué, y eso fue lo primero que vi, bienestar.
Listo. ¿Cuánto tiempo quedaste viviendo con tu amigo?
Mi amigo se muda, esa era la casa del papá, y mi amigo se muda a Toronto. Entonces, él habla con el papá para que me rente un cuarto, y se mudan unos familiares del papá. Entonces, queda la familia y quedo yo con esa familia.
O sea, tu amigo se va y te vas con los familiares.
Con los familiares de él que se mudaron.
Bueno, yo ahí quiero hacerte una pregunta, Jorge, y es que uno muchas veces, cuando llega también donde amigos o familiares, gente conocida, uno llega muy habituado a cómo se construyen las relaciones acá en Colombia, ¿cierto? Que... hay mucha hospitalidad, hay como un desparpajo también mucho mayor, como que uno puede decirle a un amigo como con más tranquilidad, hoy me quedo en tu casa y te reciben, y entonces aquí donde comen 4, comen 5 y comen 10 y somos así. Pero resulta que en otro sistema, en otro ritmo, pues las cosas funcionan diferente. Entonces uno muchas veces llega muy con el chip de acá a hacer las cosas allá y empiezan a ver roces.
Eso le choca a la gente porque construir una estabilidad ya no es fácil y las cosas ya no son baratas. Es un país muy costoso y pues llega uno muy relajado, con su actitud así colombiano, pues sin valorar el esfuerzo que hay detrás y los años que ellos han invertido por construir eso. Entonces eso le choca a la gente. Obviamente tuvimos diferencias en la convivencia.
Sí pasó.
Ese dicho, ese meme que tú ves como, ay, ya no me hablo con el que me recibió. Ah, me pasó algo así, similar.
A nosotros nos pasó.
A todo el mundo. No, pero sabes, yo creo que va de dos partes. O sea, en realidad, la gente también cuando recibe tienen que entender que en la lógica que uno...
llega muy perdido.
Sí, totalmente embolatado.
No entiende.
Y uno también tiene que entender que la gente... pues está en otra dinámica de vida que es muy diferente a la que tenemos.
Pero uno no entiende eso. Sí, o sea, más fácil, yo creo que podrían entender más fácil ellos que fueron newcomers, que ya lo vivieron, que uno que nunca lo ha vivido. Pero en fin, o sea, nadie está para aguantarle las huevonadas a nadie.
Y pasa otra cosa, y es que en realidad hay mucha inmigración. Entonces, uno también hay un momento que puede pasársela recibiendo gente.
Ah,
o sea, usted se puede pasar 7 años y cada mes le llega que el amigo, el primo, de la mamá, de la vecina, entonces, yo lo recibo. Y entonces eso también lo va desgastando mucho a uno, porque uno está cansado, porque toca cumplir jornadas, porque uno está tratando de ahorrar. Entonces hay como dos versiones y cada uno, yo siempre digo esto y es la situación es que cada uno está en un momento completamente diferente. Y ese momento tan diferente que cada una de las partes está viviendo hace que se generen muchos roces y que choque uno mucho. Inclusive a veces que se dañen las relaciones.
Jorge, entonces ahí ¿qué pasó?
Ahí pues, o sea, yo conseguí mi primer trabajo porque obviamente yo no tenía mucho dinero. Yo no sabía que tenía que pagar, pero yo me conseguí un trabajo como por ganar tiempo. Pues yo busqué trabajo y me conseguí un trabajo súper fácil en landscaping. eso es jardinero.
Sí.
Uh-huh. Entonces yo me imaginé, pues, con las películas, vas con tu carrito, la casa.
Como señor pensionado.
Sí, súper parchado, la señora de la casa te saca la gaseosa. Cuando llego allá, lo primero que veo es una guadaña a dos tiempos. Y yo nunca había cogido una guadaña a dos tiempos en mi vida. Y no era de casa, sino comercial.
Perdón, ¿cómo es una guadaña a dos tiempos?
Pues el motor.
El motor es el motor dos tiempos. O sea, que uno pasaba
a gasolina y aceite. Y ese sí.
Pero es como los que uno ve acá.
Sí, 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 son sí, las sí, mismas.
Lo mismo, lo mismo.
Sino que ese es un mero y es uno ahí con esa vibración 8 horas dándole. Muy, muy incómodo. Entonces ese fue mi primer trabajo.
Hay cosas que uno ve, no interiores, que son tan complejas. Por ejemplo, eso uno dice, ah, pues, pero, weón, pues peor un machete en 4 patas. Lo que pasa es que tener un motor 2 tiempos, 8 horas en la mano vibrándole.
Yo siempre digo también con el rigor de los trabajos, que por ejemplo, uno acá, se contrata a una persona para que le guadañe con 2 tiempos. Y yo siento que esa persona puede mamar más gallo acá, pues... Puede parar un poquito, se toma un poquito. Sí, sí. En cambio, yo siento que allá es como, por lo menos en Australia, como que te estamos pagando por hora.
Trabajo.
Entonces acá es.
Así es, ahora es, se la saca. Es...
Yo nunca había hecho un trabajo de esfuerzo físico. Ese fue mi primer trabajo en verano, a 30, 34 grados, 8, 10 horas. Y nunca había usado una guadaña en mi vida. O sea, yo mantenía ese pasto quemado. O sea, cuando tú cortas mucho, el pasto se ve como amarillo, se quema. Entonces pues eran encima de mí, que vea esto, lo otro, que entonces los edge, pues los bordes, que entonces a 90 grados, entonces me cogía esa guadaña así, y pues como son, eran bodegas, era comercial, pues eran distancias muy largas, eran manzanas completas, entonces muy, muy, muy pesado ese trabajo, me pareció muy pesado, y me pagaban $18 la hora.
Canadienses,
que para un trabajo de ese esfuerzo físico, yo entiendo que yo no tenía experiencia, tal vez era un buen salario porque yo no tenía experiencia, o sea, yo no sabía hacer nada. Me contrataron porque no había más, yo creo.
¿Y con canadienses o con indios?
French Canadians.
Pero hablaban inglés.
Inglés, pero eran de Quebec, entonces ellos son un poquito diferentes a los canadienses.
¿Y tú llegaste con qué nivel de inglés, Jorge?
Yo llegué con el oído muy, muy entrenado y con una gramática buena y una lectura muy buena. Pero obviamente hay cosas que uno aquí no le enseñan, que es como la parte fonética de las cuerdas vocales, que tiene que hacer este movimiento con la boca. Eso uno no lo sabe y eso es lo que toma tiempo y eso es lo que estará allá. Tú trabajas todos los días y eso es lo que te hace ser fluido en el inglés.
¿Cuánto tiempo estuviste guadañando?
3 semanas, 2, 3 semanas. Entonces hice nada, pero trabajé mucho, entonces hice una plata como para vivir 3 meses porque justo yo empecé a trabajar antes de empezar a estudiar.
Sí.
Entonces cuando empecé a estudiar yo los llamé, entonces yo, pues, y también estaba bravo porque pues qué explotación, jornadas muy largas. Les dije como no, pues desde mañana no voy a ir, pero ellos me habían dicho, si usted quiere estudiar, usted puede estudiar y trabajar, pero yo dije no, pues esto es Canadá, aquí necesitan a todo el mundo, yo renuncio a ese trabajo y la otra semana estoy trabajando en otra parte. Eso es lo que uno piensa desde la ignorancia, porque uno no conoce. Entonces me dijo como, ay, vas a ser como los mexicanos, que siempre dejan los trabajos tirados, que no sé qué. Eso me pegó una vacía, que fuimos muy buenos contigo, que tú sin experiencia y te ayudamos, no sé qué, me vació el hombre. Y hasta el día de hoy no sé nada del hombre, pero pues sí, agradecido. Pues yo ahora miro y digo, güey, yo debía haber aguantado un poquito más en ese trabajo, porque después de ese trabajo estoy una temporada
sin trabajo.
Buscando
y nada.
Y sentía sobre que la plata para abajo. O sea, gaste.
Como era conocido, pues la renta era barata. Pues eran $650 y yo ahí hice como 1.700, algo así. En ese tiempo, entonces tenía para... Y también tenía pues como los $4.500. Entonces yo decía, no, pues tengo para pagar muchos meses de renta, pues. Relajado. Porque no sabía que tenía que pagar la otra matrícula tampoco, por eso estaba relajado.
¿Y cuándo empezaste a sentir como un poquito el rigor de, uff, no está tan bacano como lo imaginé? Sobre todo como en el estilo de vida. Nosotros, yo hablo mucho de esto y es, yo con la música que escuché tanto rock y los videoclips y toda esa influencia, para mí, ir a un país anglo era como, no, pues, no sé, como vivir en un skatepark. Como ya voy a montar patineta y voy a ir a conciertos y no sé qué, resulta que la vida...
Vaya, no es así.
No es así, pues, sí, obviamente muestran la parte linda, pero hay una parte que no es la que le toca a uno usualmente, que es diferente. ¿Cuándo empezaste a sentir que...?
Cuando no encontraba trabajo.
O sea, después de la guadaña, sí, empezaste a buscar y
empecé a buscar. Se puso... Sí, porque imagínate, uno, pues las distancias allá son muy largas, uno no tiene carro, entonces uno con un currículum, hi, are you hiring, está el manager dejando hojas de vida y nadie lo llama a uno, o sea, si nadie te conoce, nadie te llama, entonces no consigues trabajos. Entonces ya después me dijeron que llamara a agencias, entonces empecé a llamar a agencias y esos son los trabajos más pesados, pues, porque son trabajos temporales que a nadie le gusta hacer. Entonces ya de ahí ya tuve otro trabajo pesado.
¿Qué hacías?
Ese fue el trabajo que te digo, como en la fábrica, en una fábrica de envasadoras de botellas. Entonces yo estaba como en la línea de producción y yo le pasaba a las muchachas los six packs. Entonces era 8 horas, así. Pase, una máquina. Y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Porque, pues, yo estoy en ingeniería industrial y hice muchas visitas industriales. Y lo que a mí no me gustaba de la ingeniería industrial era esa actitud con los empleados, como medirles el tiempo así de rigurosamente, como, ay, ¿por qué va al baño? No descanses, produzca. Eso, yo choqué mucho con eso en la carrera. Y estar del otro lado me hizo sentir como, wow, las vueltas que daba la vida, porque yo estaba para estar al frente de una línea de producción y ya estaba, era dentro de la línea de producción, entonces eso me enseñó bastante. Y también porque en esa época ya estaba cambiando el clima, entonces ya estaba empezando el frío y salía yo a las 4 de la mañana a coger bus y ya eran los vidrios de los carros frisados. Ya se veía frisados, entonces ya uno deprimí, pero se pone pues el calentador, se pone la ropa por debajo. Y ese trabajo me quedaba como a hora y media de donde yo vivía. Me quedaba a hora y media, entonces era, me levantaba a las 4, llegaba a las 6, trabajaba 8 horas, cogía hora y media de bus y ya.
Yo estaba de noche, porque los días se hacían más cortos.
¿Y a qué horas estudiabas?
Pues ahí me tocó empezar a vagar un poquito porque era virtual. Cuando yo llegué fue un periodo virtual, entonces empecé a vagar un poquito. Y a manejar pues el trabajo con el estudio. Eso fue lo que pasó. Ahí yo me di cuenta de eso, no está tan parchado, porque también entré a la universidad, pues al college, al instituto. Y vi pues el nivel de personas que admitieron. No digo que yo sea lo mejor, pero pues, o sea, yo esperaba un nivel de estudiantes pues con una conciencia, con un criterio diferente al que vi.
Ahí dije,
esto está... O sea, desde el primer día yo dije, aquí hay algo mal. Aquí hay algo que está mal. Algo está mal en este instituto. Y en Canadá, con ese sistema de los estudiantes como tal, yo me di cuenta que algo olía mal.
¿Cuánto te pagaban, Jorge, en
$18
también. En la factoría esa, $18.
$18.
Y vos pagabas poquito de renta, pero más o menos en Toronto, en los suburbios, ¿cuánto puede ser la renta de una habitación, más o menos?
En esa época, $700 individual. Pero allá se ve mucho que se comparte habitación, pero uno como colombiano no está... Pues, en esta cultura latina es muy difícil que uno comparta con un desconocido. Uno compartirá con un colombiano, pero como no habían colombianos, pues yo no me iba a ir a compartir con un hindú porque las culturas chocan bastante. Por la comida, por las creencias religiosas, por el idioma, por el aseo es diferente.
Entonces, porque somos igual de vivos.
Porque somos igual de vivos también.
Que los índices.
Y porque ellos están... Pues yo no me imagino uno durmiendo y el hindú, pues el de la India hablando ahí con la familia en videollamada y uno ahí queriendo dormir.
Es que compartir habitación es una experiencia
Ustedes
difícil.
Compartieron habitación.
Lo que pasa es que nosotros fuimos en pareja, entonces eso es
todo
más fácil.
Pero sí nos pasó, o sea, nosotros, por ejemplo, era un apartamento de 2 habitaciones, en una habitación estábamos nosotros y en la otra habitación era una brasilera con una japonesa. Y yo... O sea, yo apretaba nalga por la japonesa porque, claro, la brasilera era bullosa.
Llevaba amigas,
gritaba, cantaba, ponía música a todo taco porque los brasileros son muy parecidos a nosotros. Y la japonesa era el otro extremo, o sea, era persona más callada, más tímida, más respetuosa. Y entonces yo como que veía esa situación y yo decía, es muy difícil porque, o sea, son polos opuestos.
Sí, muy difícil.
No, es muy difícil cuando... una cultura choca tanto con uno. Y lo predominante donde yo vivía en esa época eran ellos. O sea, el 80% parecía... Pues el 80% eran hindúes y eso parecía New Delhi. Pues a mí me dijeron, cuando me recuerden el aeropuerto, me dijeron, bienvenido a New Delhi.
Sí, hay mucha migración. India.
India.
A Canadá.
A Canadá, sí. Es muy famoso.
Bueno, Jorge, de ahí, entonces... ¿Qué pasó laboralmente? ¿Cómo se fue desenvolviendo tu vida?
Uf, pues de ahí tenía que pagar el otro semestre, entonces yo no tenía la plata, pero entonces sí tenía los $4,500 que me dio mi familia, los tenía quietos, porque yo dije, pues bueno, una emergencia. Entonces yo no compré cama, pues yo no me puse a comprar cosas, porque yo sabía que yo me paso, y eso pues en un trasteo eso se daña, y eso pierde el valor, eso, pues, eso es botar la plata cuando uno está tan nuevo. Cuando uno está tan nuevo, no es una buena idea uno meterle plata a los muebles y esas cosas. Entonces yo tenía esa plata ahí y yo llamé a mi familia y yo les dije, pues vea, la situación es esta. Y toqué unas puertas, me dijeron que no. Entonces yo no tenía un trabajo en el que ganaba muy poco, no había ahorrado nada y necesitaba $4,000 para pagar el semestre. Entonces, pues, me los conseguí. Un familiar me hizo un crédito, me mandó la plata, pagué, ok. Terminé el primer semestre. Obviamente, pues, ya al final era presencial.
Para ese momento, ¿vos estabas viviendo con esos familiares?
Ahí no había tenido, pues, ningún problema con ellos. Ahí no había tenido ningún problema con ellos, pero ya me había chocado con la escuela. De que yo salía al pasillo, entonces la cafetería era hindú. La gente en los pasillos era hindú. En el bus, todo el mundo era hindú. En el Walmart, todo era hindú. Entonces yo, pues, eso me abrumó bastante, porque yo quería el intercambio. Pues, o sea, cuando uno se va, uno tiene la idea del intercambio multicultural, con gente de todo el mundo. Yo dije, no, pues aquí voy a conocer gente de todo el mundo. Y mentiras, me relacioné, pues, con gente de una cultura y fui capaz de hacer muchos amigos dentro del salón, porque yo era como yo era alegre y era el distinto. Entonces yo le hablaba a todo el mundo, yo con eso sí no he tenido problema, pero sí me parecía muy choqueante estar inmerso en una cultura tan diferente.
Pues si te vas para India,
pues sabes es lo que te espera.
Pues si vas con la idea de que me voy para otro país, que hay muchos inmigrantes y resulta que me fui a vivir a New Delhi.
Eso se ve mucho en Mississauga y Brampton, que son los suburbios de Canadá, pero si tú vas a Vaughan o North York, pues ahí ya es más italiano, más asiático. En Toronto, pues sí, Toronto sí es súper multicultural. Pero en esa parte donde están esos colleges, y yo diría que el 80% de los estudiantes de colleges son hindúes. O sea, estudiante internacional en Canadá, el 80% es hindú. Entonces no importa a qué college vayas, ellos van a ser mayoría. Entonces es muy importante, pues, que la gente también
entienda
que se va a enfrentar a eso.
No importa dónde viva, pero dónde estudie, sí se va a enfrentar a eso.
La mayoría de sus gente son de la India.
Son de la India.
Listo. Seis meses, pago.
Empiezan los problemas con esa familia. Y pues yo estaba sin trabajo, porque pues yo conseguía trabajos temporales. Entonces yo estaba muy aburrido y yo terminé el primer semestre y yo no quería seguir. Dije, no, pues, o sea, ya voté 30 millones aquí, ok. No voy a votar 50 terminando este curso. Entonces yo estaba muy indignado. Y le escribí un correo al college furioso, no, esto me parece una falta de respeto. Yo sé que yo ya cancelé el segundo semestre, pero no hemos empezado. Por favor, necesito el reintegro del dinero y yo no quiero
seguir acá.
Nosotros te devolvemos el 50% del dinero, pero tienes que estar en Colombia con pasaporte sellado para hacer la devolución del 50%. O sea, se van a quedar con $12 millones como un mes antes de empezar el semestre, ya ni siquiera había arrancado. Entonces yo dije, no, pues, ya, aquí tocó hacerme el huevón y voy a terminar. O sea, por mi dignidad y por mí, yo voy a sacar esto adelante y voy a terminar. Pero yo sí estuve moviendo cielo y tierra para devolverme.
O sea, la condición de ellos es, yo sí te devuelvo cuando estés en Colombia.
Sí. Entonces, como que ellos ven, le quitaste a ellos la oportunidad de tener un estudiante que pague todo el curso completo. Entonces, por eso te penalizan.
¿Y colegios de canadienses o es de indios?
Colegios de canadienses, pero los clientes son hindúes.
Porque hay muchos colegios de esos que los dueños son de otros. O sea, ya montaron la educación es un negocio.
Es un negocio. Yo me di cuenta ya que la educación era un negocio horrible, horrible, y pues están explotando la gente. Es porque están consiguiendo mano de obra barata. Gente que está dispuesta a trabajar jornadas largas por salarios bajos y también están invirtiendo en el país, porque uno paga 3 o 4 veces más de lo que pagaría un estudiante doméstico en Canadá. Claro. Entonces es un negocio redondo para el sistema canadiense, eso es un negocio redondo. Mano de obra barata, no son legales, pues son visa de estudiante, entonces no tienen derecho que al seguro y a muchas cosas.
A los beneficios.
A los beneficios. Están pagando impuestos y en realidad pues en 3 años o 4 años si no definen la situación, pues se van, se tienen que ir.
Que está bien que sea un negocio, a mí no me parece mal que ellos hayan montado un negocio alrededor de eso. Lo que me parece mal es que los usuarios no sepan desde que se van a
que
se
atienen.
Pues, no, y que a que se atiene
uno. Que hace parte de un negocio.
Pues a que se atiene uno, que en realidad la educación muchas veces no es muy buena, que no da esa experiencia multicultural, ¿no? Como montan en las fotos de esos folletos.
Sí, esos folletos, eso se ve, pues, el asiático, el europeo, el latinoamericano, el hindú.
Sí, sí.
Y pues y en realidad eso no es así. Pues ponen la gente más, pero ponen la gente ahí más linda en esos folletos. Y todos sonrientes, con las cartillas, y uno dice, wow.
Con el tote bag de la
universidad. Sí, no, wow. Y verdad, cuando uno piensa que me la gasta una millonada. Y si es,
75
sí,
millones de pesos sí, es bueno, mucho.
Si la calidad de la educación es tan buena, por lo menos mi experiencia va a ser deliciosa, pero tampoco.
Tampoco, ni la experiencia, ni la interacción social por fuera, ni dentro del college, ni la experiencia con los profesores, ni con el college, porque son súper negligentes. O sea, yo solo le importa que tú pagues tu semestre y si tienes un problema, lo siento.
Yo estoy en un colegio que luego subieron clientes míos y yo les hacía videos. Y era un colegio de unos indios y la profesora de inglés era una japonesa que hablaba más mal inglés que mi puta. Era mi profesora de inglés y pronunciaba, los japoneses tienen unas dificultades muy grandes para pronunciar. Y la que me daba inglés hablaba más mal inglés que yo decía, no puede ser esto, ¿cierto? Pero yo sí estaba consciente, o sea, yo busqué el colegio más malo que había.
El más barato.
Para que estaba consciente y hacía todo lo posible para no ir.
Sí, lo que pasa es que es diferente porque muchas veces cuando uno ya lo hace estando allá, uno ya sabe.
Sí, sí, claro, sí, sí.
O sea,
sí,
ya ahorita, por ejemplo, si Jorge fuera a pagar un curso en otra cosa, él ya tiene una conciencia, esto es un negocio, esto pasa, no puedo...
Ah, no.
Pero yo digo es que se juega mucho con la ilusión de la gente desde acá.
Desde acá.
Porque es que tú, estando acá en Colombia, no tienes ni idea de nada. Y entonces vas como con la idea, me voy a una super universidad y que, pues, puede que en dólares...
No sea mucho no
sea
dinero.
Mucho, pero en pesos
$7,000, eso es un dinero.
Pero en pesos
la maestría en los Andes.
Es eso, es mucha gente que vende la casa, que hace un préstamo tremendo. Y entonces es como bacano que todos estuviéramos conscientes de que ese tipo de cosas pueden pasar, entonces que la gente...
Por lo menos que se asesore, se segura, puede que hayan otras versiones más cool y no sé qué.
Seguramente.
Hay que informarse.
E inclusive hay muchas como agencias, porque en esos días estaba viendo un programa que le han cogido la plata a la gente. O sea, como decir, tú pagaste el primer semestre. Y cuando ya dijiste listo la carta de aceptación del college, resulta que esa agencia se gastó la plata y se declaró en quiebra.
Sí, 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 yo también escuché historias de gente.
Entonces también hay que tener mucho cuidado
con las agencias,
o sea, porque la agencia, eso es como lo que nos pasó a nosotros con este festival, el Yami.
Pero es que yo veía ese,
ese cartel
y decía, no, esto es imposible.
De esto tan bueno no van tanto.
Sí, esto es imposible.
Pero así digo yo lo mismo de las agencias. ¿Qué pasa? Ya me encogió toda esa plata, no pasó nada. ¿Y quién va a responder
Nadie.
Ahí? Nadie.
Es muy difícil,
hay que ponerle mucho ojo a la agencia a la que uno le está entregando la plata, al curso, al college, a todo, porque hay mucho gato encerrado por
sí,
ahí.
Sí, porque yo ya hice el ejercicio ya, yo coloqué el nombre del college mío y vi los reviews y dije, Dios mío santo.
Si hubiera leído Son Colombia.
Hubiera leído Son Colombia, 1 estrella, 3 estrellas. No botes tu dinero, una mala experiencia.
¿Y bueno, es grande?
El campus principal sí es grande, pero el otro, eso es un edificio de 2 pisos.
Listo, entonces ahí te amarraron la plata y dijeron, bueno, hermano, si quieres siga o váyase para Colombia y pierda la plata. Entonces, y ahí vos dijiste, no, pues...
Yo ya estaba ahí, sin trabajo, eso fue en diciembre. Mi familia obviamente estaba enojada conmigo porque decían que era muy flojo. Porque yo les pedía ayuda, no, hombre, no sea flojo. Y porque hay una conocida que está en Canadá y le está yendo súper bien. Entonces, pues, obviamente...
Empezaron
las comparaciones. Pues, yo ya había, pues, terminado mi relación, mi perro, mi papá, mi mamá. También una relación difícil con mi mamá, uno por allá solo. Y en ese frío, ya las horas de luz del sol, sin trabajo. Y con problemas de convivencia, porque ellos tenían un problema familiar importante, y yo con esa negatividad pues tampoco ayudaba a que la convivencia fuera un ambiente sano. Entonces pues ellos dijeron, no, Jorge, ¿sabe qué? El otro mes busque para dónde irse.
No, Jorge, está siendo muy tóxico.
Está siendo muy tóxico, y también pues un baño para 5 personas. Y no, pues sí, uno muy relajado, pues muy conchudo. Cuando uno llega, uno es muy conchudo. Pues esa es la verdad.
Y ellos con un problema bien tremendo.
Ellos con un problema, pues, que no era, o sea, un problema grave de verdad. Y pues con un huevón ahí llorando y quedándose 24-7, mimado. Pues yo los entiendo. Entonces, bueno, llegó diciembre, el 24 de diciembre, yo en la casa, encerrado, una tormenta de 26 grados. No podía salir, sin trabajo.
¿De 26?
Menos 26 grados.
No.
Y yo ya sabiendo que me tenía que ir en 6 días, yo no sabía qué iba a hacer, porque solo tenía $150 en la cuenta. Y en Canadá, pues, no sé cómo funciona en Australia, pero en Canadá te piden primer y último mes para rentarte. Ah, sí. Primer y último mes. O sea, eran como $1,600 que yo
no tenía
y tampoco tenía trabajo. Y para conseguírmelo, pues, necesitaba trabajar por ahí 20 días full, sin gastarme nada. Entonces yo dije, pues, voy a salir y que me caiga una pila de nieve en la cabeza. Y que me encuentre por ahí. Yo estaba en una depresión, yo no hablaba con nadie, yo no salía, yo no hacía nada. Entonces yo conocí a dos colombianas, yo les conté mi problema. Entonces ellos me dijeron, no, pues, véngase para acá, nosotros le rentamos la sala.
De homeless.
Pues yo en una sala, después de yo tener un apartamento, pues, que no era mío, pero vivía solo. Tenía, pues, una señora que iba a cocinar, me limpiaba.
Acá en Colombia.
Yo tenía un estilo de vida, pues, muy, muy bueno. Y yo fui allá. Pero yo sabía dentro de mí que ese estilo de vida no era mío. Que yo no me lo había construido, yo no me lo había ganado. Entonces, yo también por eso sentía la necesidad de hacer algo por mí. También esa, de pronto, fue una de las razones por las que me fui. Bueno, entonces ahí esas muchachas me dijeron que me recibían. Y el día que me tenían que recibir, me dijeron que no, porque una tenía novio. Entonces no querían, pues, ese conflicto ahí, como, ay, este man, ¿qué está haciendo acá? Y yo ya con todo empacado y sin plata. y para irme, y cada día que yo pasaba en esa casa, de más, pues yo lo tenía que pagar, porque, pues, o sea, nadie le va a dar a uno la estadía gratis. Entonces era, pues, la renta dividido el número de días. Entonces yo era cada día, pague. Y pagué, pues, los días que estuve ahí. Y había descargado la aplicación Bumble, pero más que todo como por la parte social, no por la parte de conseguir novia y eso, sino como social, de tener amigos, interacción, aprender inglés.
Es como un Tinder.
Es como un Tinder, pero de amigos.
Pero sí, como más, no tan encasillado, como a la pareja.
Sino como
a socializar.
Y me habló una persona que quería aprender español, que era mitad ecuatoriano y mitad portugués. Él me habló, pues salimos así, amigos, me invitó, pues, a salir, conocí la familia de él, normal, y empezamos a salir, súper amigos. Yo seguía en esa otra casa, yo le decía, parce, ¿yo qué voy a hacer? Me tengo que ir, no tengo plata. Yo creo que, pues, yo alcancé a comprar un tiquete para venirme para Colombia, y todo el desespero, yo compré un tiquete. Al otro día, pues, lo cancelé. O sea, un caos total, una cosa que yo no me paraba de la cama. No hacía nada, estaba, pues, como derrotado moralmente, horrible. O sea, porque yo tenía una vida muy buena, y yo pasé de tener una vida muy buena a tener una vida, pues, con muchas limitantes. Yo nunca había pasado una necesidad en mi vida, y allá, pues, la pasé hambre, sentí la necesidad de quedarme, pues, de que me podía quedar en la calle, de que no tenía para dónde echar, yo qué iba a hacer. Y, bueno, esa persona, pues, me presentó a los papás. Porque él se como movió como con la historia, y digo, no, pues, puedo hablar con mis papás a ver si le rentan, pues, un cuarto. Y me hicieron una entrevista y dijeron, no, George, tú te ves que eres una buena persona, te vamos a rentar el cuarto. Y ahí empezó, pues, yo les pagué, y ahí empezó todo, pues, como
a mejorar,
como en ascenso, porque yo sentí que el error que cometí fue vivir con colombianos y no hablar inglés. Entonces, pues, mi nivel de inglés estaba muy estancado, y ellos, pues, de llevar tanto tiempo en Canadá, solo hablaban inglés entre ellos. Entonces ese fue mi... Mi despegada, después de 6 meses empecé allá a despegar con ellos. Pero me parece muy chistoso porque en Colombia no es socialmente visto que uno hable con un hombre para ser amigos. O sea, en Colombia eso es extraño, y para mí sí, eso claro. Era muy extraño, pero igual yo me lo tomé súper
normal. Y bien, nunca pasó nada.
Pues no, parcero, el man, no, es que yo me siento avergonzado de ser ecuatoriano y no hablar español. Entonces, pues, una relación, pues, de amigos muy chévere con ellos.
¿Y cuánto tiempo viviste ahí?
Todavía vivo allá. Soy parte de la familia.
Y bien, con ellos súper bien.
Y también te mostraron como otra versión.
Otra versión de la vida en Canadá.
¿Ellos son, los papás son ecuatorianos?
No, el papá es ecuatoriano, la mamá es portuguesa, pero llevan 50 años en Canadá.
El man tiene
27 años, tiene la edad mía, y tiene un hermano de 20 años. Entonces vivimos los cinco en la casa. Los cinco en la casa.
¿Y vos mientras tanto seguías en el
supercolegio, súper triste? Ya me conseguí otro trabajo en un supermercado, que no sé si ustedes han trabajado en supermercados, también es muy maluquito. Y son experiencias muy difíciles que uno no cree, que uno cuando se va nunca se imagina que uno le va a tocar tan duro. O sea, uno se imagina, pues, en 6 meses me compro un carro, mando plata, voy aquí, paseo allá, tengo amigos, salgo, y la realidad no es así.
Muy fuertes esas experiencias que le dan como un giro tan grande a la vida, porque pues uno, o sea, 27 años, 20 y pico de años, tú viviste una realidad y fue de un día para otro levantarte y enfrentar otra cantidad de cosas. Fue un poco lo que me pasó a mí. Y yo siento que por eso también me choqueó tanto la migración, porque yo un día me levanté en otro país diciendo, tengo una cantidad de obligaciones, o sea, tengo que pagar una renta, y si no voy y trabajo, no tengo que mercar, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer eso. Y es como te cambia la vida. Yo en esos días leía que migrar es como volver a nacer, pero sin mamá.
literal. O sea, para mí la migración es un buen teacher. Te enseña humildad que tú no tienes en tu país, porque en tu país tú eres muy pegado a la profesión. Es que yo tengo esta profesión y a mí no me pueden ver haciendo ese trabajo, a mí no me pueden ver mal, sin plata. Eso es como mucho la cultura de acá. Y en la migración, pues, tú dices, yo soy egresado de la Universidad Nacional, te dicen, ¿es dónde queda? ¿Qué es eso? Ingeniero industrial, pues, es como darse cuenta que uno le da mucha importancia aquí a esos logros que son muy importantes en la vida.
A esos títulos
son muy importantes en la vida, porque uno tiene que aprender un saber. Pero eso no lo define a uno como persona. Porque en realidad, estar afuera, pues la gente no va a reconocer ni tu experiencia, ni tus estudios, ni nada. Tú eres un inmigrante, tú eres un desconocido y ni siquiera hablas bien el idioma. Entonces, pues sí se siente como ese, no ese retroceso, pero sí como ese empezar de cero. Empezar literalmente de cero.
Y uno, cuando regresa, que es como la experiencia de nosotros, yo siento que uno valora también una cantidad de cosas que uno toda la vida había dado como por sentado acá. Pues como cosa, porque allá se dio cuenta que le hicieron falta, no sé, plata para un mercado. Si uno tuvo una vida buena acá y siempre tuvo comida, entonces como que vuelve eso paisaje. Y también es generar una conciencia de, o sea, si no trabajo, no tengo plata para mercar, o no tengo plata para pagar una renta, o no sé, no, como cosas muy básicas que uno empieza a darles también otro valor.
En Colombia, si tú tienes un problema, tú acudes a... Tienes infinidad de personas que te pueden dar una mano. En el exterior, tú tienes un problema y soluciónelo como pueda. Y eso es una experiencia muy bacana, porque se da cuenta uno de que puede hacer muchas cosas. Estar en la casa como que te quita esa capacidad de valerte por ti mismo un poquito. Entonces, para mí es muy necesario que uno se vaya a la casa para medirse el aceite, para aprender, para crecer, cambiar de perspectiva, valorar las cosas, valorar cosas tan sencillas como una pareja, como los amigos, la familia, la comida. Yo allá tuve que comer una semana lentejas porque no tenía para más.
Y justo esto te quería preguntar, ¿qué ha sido lo que más, como el choque más fuerte? ¿Clima, la cultura, el idioma, la soledad?
Al principio fue la soledad, porque yo era una persona que estaba rodeada siempre de la familia. Yo tenía una vida socialmente muy activa. Y después fue la luz solar. Ese tema de la luz solar, uno no cree, pero ese tema...
Fue
tema
lo peor.
Te bajonea, te deprime.
Yo llevo tantos días editando el trabajo que siento que me está pasando.
Que siento que estoy en Canadá.
Hay varios temas ahí. Yo siento que con Colombia hay un tema que me parece que le hace mucho daño a los colombianos, y es el tema del estatus. Nosotros acá los logros los medimos mucho a partir de...
Estudié en el externado, la Javeriana. Pues tuviste esa pelea de la Javeriana y pues es cosas que uno dice como... Pues eso no tiene sentido.
En un país con tanta desigualdad, ¿en qué se basan las relaciones sociales de nosotros? No se pueden basar tanto en eso, en bueno, es una cosa...
Para mí es algo muy choqueante porque yo soy de una familia donde son médicos, se fueron a estudiar medicina tradicional china, son psiquiatras, altos ejecutivos, tienen doctorados en agronomía. Entonces un nivel académico muy alto en mi familia, y yo siento que ellos han influido mucho en lo que yo soy, pero yo entendí que la vida no se trata de perseguir títulos. La vida es algo mucho más sencillo, y es usted vivir tranquilo todos los días y dormir tranquilo, no dormir pensando como, ah, estoy aquí a 80.000 kilómetros de mi casa, estoy solo, quiero hablar con alguien y no hay nadie para salir a tomar algo. Y aquí en Colombia es muy chévere eso, pues, que tú tienes el amigo, la novia, la familia. Y si tú llamas un jueves y vamos a tomarnos una cerveza, te puedes tomar una cerveza y charlar. Y eso da tranquilidad y eso hace la vida más llevadera, al final de cuentas.
¿Cómo está el tema laboral en este momento, que ya han pasado 2 años?
Pues estoy bien laboralmente. Tengo un contrato de trabajo indefinido y trabajo en lo que estudié, en logística. En logística. Laboralmente estoy bien, quisiera estar mucho mejor. Pero ahí va el otro tema de la migración, la otra cara de la migración, de la que uno no investiga por irresponsabilidad y de que la gente no habla, que cualquier trabajo no te sirve para llegar al fin de una residencia. Y eso me pasó a mí también en diciembre del año pasado. Me salió una oferta de trabajo muy buena en una compañía como coordinador logístico. Entonces la función era coordinar los pickups entre México, Estados Unidos y Canadá de proteínas. Entonces pasé todos los filtros, bla, bla, bla. Pregunté cuál era como el NOC. El NOC es la denominación del código que tienen las profesiones en Canadá, y era pues coordinador logístico. Investigué.
No está en la lista.
Y no está en la lista de profesiones que necesita el gobierno, porque así a grosso modo Canadá tiene como pools para sacar los candidatos de la residencia. Entonces está el pool de los generales, donde aplica a todo el mundo. Está el pool de los ingenieros de sistemas, de los electricistas, de los albañiles, bueno. Entonces el puntaje aquí es 560 puntos. Y el puntaje en cada pool puede ser 430, 380. O sea, es mucha la diferencia de puntaje. Entonces una persona que tenga un trade, un skill, tiene más posibilidades de adquirir una residencia que una persona que no. O sea, para una persona que no, para mí es casi imposible que adquiera una residencia.
O sea, tú no estás en ingeniería industrial, no está en,
no está.
En la lista.
No pero está
esas,
en la lista.
Esas profesiones entran y salen también dependiendo
sí, de la... Sí, dependiendo de la necesidad. Entonces, es una incertidumbre muy grande por mucho tiempo. Afortunadamente, en el trabajo que yo tengo, por la naturaleza de lo que hace la empresa, yo figuro como mecánico industrial. Entonces, yo entro dentro de un pool, pues porque ellos... A veces hago cosas técnicas de lo que ellos hacen. Entonces, en mi contrato aparece como... shipping and receiving y mecánico industrial. O sea, yo puedo pedir la carta donde certifica que yo tengo desde la fecha que empecé a trabajar experiencia en las dos oficios. Entonces eso es lo que me está encarrilando a una residencia. Si yo aceptaba esa oferta de trabajo, que era el trabajo soñado porque era virtual y estaba relacionado con lo que yo estudié, con lo que fui a estudiar allá. En mí, en 3 años, Canadá me decía, no, pues Jorge, muy chévere tu experiencia, conseguiste un buen trabajo, pero pues no te necesitamos acá, te vas para Colombia. Entonces esa frustración de tú tener que rechazar la oferta laboral, porque al final no te va a llevar a ningún lado. Ese tema, pues nadie lo contempla en el proceso migratorio.
Pero la situación en este momento es que sí, o sea, estás en el trabajo que estás ahorita... como tienes como doble actividad, una de esas está en la lista y puede pasar. ¿Cuánto tiempo de experiencia necesitas para aplicar a la residencia?
2 años, ya tengo 1 año de experiencia.
O sea, en 1 año más puedes aplicar.
Puedo aplicar, pero no es seguro que la tenga porque hay gente que tiene puntajes, o sea, ya entra el inglés, entra la...
¿Y ya hiciste el IELTS? Ok.
No, examen. No, no he hecho el IELTS, no lo he hecho. IELTS.
¿Y años?
¿Y años? De edad, de 20 a 30 te dan un puntaje, de 30 a 40 ya te empiezan a bajar, y sí. Ya de 40 no te dan prácticamente nada. Entonces, para mí es muy impresionante, pues, gente de familias, de personas que ya están en sus 40, se van sin un nivel de inglés, porque el inglés es un factor fundamental también para conseguir la residencia. Se van sin un buen nivel de inglés, no consiguen trabajos, que entren en los pools. Yo no sé qué va a pasar con esa gente de aquí a 3 o 4 años. La verdad no sé. Y siento que Canadá va a dar un giro al otro partido, al partido conservador, porque Canadá está un poco afectado. Hay una crisis de vivienda por la cantidad de inmigrantes que están entrando al país. Hay una crisis de vivienda muy aguda.
O sea, hay más demanda que oferta.
O sea, una casa, por ejemplo, la casa donde yo vivo, pues está alrededor de $1,300,000, $1,500,000. Y no es cerca de Toronto. Una casa en Toronto, $2,500,000. Y si tú comparas esos precios con los precios de Estados Unidos, pues hay una diferencia muy grande. Entonces hay una burbuja inmobiliaria tenaz en Canadá, que inclusive los mismos canadienses están devolviendo a la casa de los papás a vivir en el basement, porque no tienen para pagar una renta, las rentas son carísimas.
Hoy, Jorge, ¿cómo sientes tú que es esa relación entre el salario que estás devengando y el costo de vida en Canadá? ¿La sientes que te da para vivir
para una calidad de vida bacana? Porque, pues sería como ingeniero industrial,
pues, con especialización. Porque ya tienes acá, un trabajo que puede que no sea tu trabajo soñado, pero es un trabajo bueno.
Es un trabajo estable.
Estable, tienes un contrato. Entonces, ¿cómo es esa relación?
Estás con la guadaña.
Sí, no estoy con la guadaña y vibrando todo el día. No, pues, si yo quisiera vivir en un apartamento, no me alcanza. O en un basement, no me alcanza. O sea,
no puedes vivir solo.
No puedo vivir. En Canadá, si quieres vivir solo, ni siquiera ganándose $5,000. Porque tú no vas a... Si te ganas $5,000, no vas a gastar $2,500, $2,800 en renta para vivir solo. No, no tiene sentido. Entonces, pues, dependiendo de lo que tú...
¿Cuánto estás ganando tú en este momento en ese trabajo?
Estoy alrededor de $2,800, $2,900.
¿Y trabajas 8 horas diarias?
De lunes a viernes.
Al cambio...
Después de taxes, porque antes de taxes son como 3,400. Esa es otra cosa, que los taxes allá son...
Altísimos.
Son altísimos.
Pero al final de año puedes hacer el claim de...
El claim. Sí. Este año me volví... Hice... En el resumen de los taxes decías como... Bueno, gastaste $17,000 en educación. El costo de vida, pues, lo calculamos en $15,000 anuales por persona. $32,000. E hiciste $36,000 este año. Entonces yo digo... De donde yo viví con $4,000.
Sí, claro.
Todo el año.
Ah, el cambio, ¿cómo, o sea, es? ¿Cuántos son?
Acá, 2,800.
Están como entre 2,800 y 2,900 pesos.
Son 8 millones de pesos. 8 millones de pesos mensuales.
Con un costo de vida, sí.
No elevado. Está. O sea, no es tan bueno. Pero, o sea, yo puedo vivir con una quincena. Con una quincena pago mi renta, compro mi comida, me transporto, pago mis cosas. Y con la otra quincena, pues, pago mis deudas. Entonces, en este momento, pues, estoy saliéndome de deudas, pues, de la deuda que tengo acá en Colombia y, pues, una que adquirí allá, porque a mí me tocó trabajarme el valor de los semestres allá. Entonces, pues, yo siento que yo soy afortunado de no tener una deuda, pues, de aquí de 50, 100 sí. millones de pesos. Yo tengo una deuda de 16 millones de pesos, 15 millones de pesos. Entonces yo doy gracias por eso, porque yo no me imagino qué sería de mí si yo tuviera una deuda de 80 millones de pesos.
Que eso pasa mucho, y la gente cuando se endeuda mucho acá, luego no les gustó, algo pasa, y es más fácil pagar esa deuda estando en Canadá que estando acá, les toca...
Inclusive estando allá tampoco es tan fácil.
No es tan fácil. Y a mí me impresiona mucho gente como que daña su historial crediticio acá, porque eso es cerrarse las puertas a volver.
¿Y qué tal el tema de los ilegales en Canadá? ¿Hay
gente? Muy difícil. No es como Estados Unidos. El trabajo cash es muy graneado, muy poquito.
Y es muy mal pago.
$12, $13 canadienses. Y son los trabajos, pues, más horribles, dishwasher. Pues ningún trabajo es deshonra, pero son los trabajos
más,
pues,
duros,
más pesados. Son los más pesados. Entonces, pues, yo a nadie le recomendaría que se fuera
con esa idea de
conseguirse un trabajo cash en Canadá.
¿Estás en ese momento contento? Pues, ¿estás amañado? también a veces venir a Colombia la primera vez, que fue lo que conté ahorita, le revuelca también a uno una cantidad de cosas, o le afirma más la idea de que no quiero estar acá, o por el contrario dice uno, no, esto acá está muy rico, la familia, qué guayao devolverme. ¿Cómo te sientes en ese momento?
Pues, ¿cómo me siento? Que yo soy independiente, y para mí soltar esa independencia sería muy difícil. O sea, volver a ser aquí dependiente no lo veo factible, pero sí soy consciente de que tampoco me quiero quedar en Canadá por un periodo muy largo. Quiero aprovechar la experiencia, estudiar algo más serio, conseguir un mejor trabajo, sacar mi residencia, mi ciudadanía. Y ya con un con esos papeles ya uno tomar decisiones pues más de dónde quiero estar, porque tampoco me quiero devolver y que en 5 años llegue como, uff, yo tuve la oportunidad. Claro, y no la aproveché.
Uno de los 25 también está un poco...
27.
No, pero te fuiste a los 25.
Sí, a los 25. O sea,
claro, quiero decir es que cuando llegaste, hijo de casa,
mimado, con señora del servicio.
Sí, que la historia cambia mucho. Y en esos episodios salta un resto de gente a decir, es que es un mimado, inmigrar es para berracos. Yo siempre digo lo mismo porque...
Sí, esa gente siempre está...
Siempre hay, y pues la gente tiene realidades diferentes y por lo que sufren unos, pues no sufren otros, ¿cierto? Cada uno tiene una historia de vida distinta y seguramente si vos trabajabas en ese tipo de labores, no sé, limpiando acá o bañando acá, y tuviste la posibilidad de irte para Canadá, pues... Seguramente
lo valoras diferente.
Es decir, la tolerancia pues a ese tipo de trabajos son distintos, pero si no lo habías vivido y hasta ahora lo estás viviendo, pues sí siento que tiene mucho sentido y que haya sido más difícil la experiencia.
Yo qué tengo para decir al respecto, siento que las personas le huyen mucho a la incomodidad y a las cosas difíciles, y eso es lo que a mí me ha enseñado la migración, que uno no debe esconderse a los momentos difíciles, porque esos son los que te forjan el carácter, te hacen crecer como persona. Entonces, pues yo no veo, ya no veo nada como algo fatal. O sea, a mí ya cualquier trabajo lo veo igual, con tal de que tenga un sustento. Para mí, pues es muy digno trabajar en lo que sea, con tal de que uno esté tranquilo. Y pues en realidad, si tú ves acá, pues yo tengo muchos compañeros que trabajan en fábricas.
Duro también.
Duro, pues achantados, esos turnos rotativos. Y si tú los ves, tampoco van con, pues, o sea, también sienten que no van para ningún lado. Es mucho lo que yo percibí de mi venida aquí a Colombia, como de gente que tiene un trabajo, pero tampoco están a gustos. Entonces es una inconformidad colectiva en los jóvenes también por expectativas sociales, influencers, redes sociales y cosas, pues, que anteriormente no pasaban porque no existían esos personajes. Pero a la gente, pues a mis papás y a mis tíos, a lo que sea, pues les tocó igual de duro. Uh-huh. O sea, uno ve las vidas de ellos y pues también difícil, como hoy en día. Solo que de hoy en día, pues, hay como un sentimiento de...
De comparación. Del minuto a minuto.
Y eso ha afectado mucho a los jóvenes. Siento una frustración general en los jóvenes en Colombia ahora que vine.
Jóvenes profesionales
recién egresados.
Yo siento era que antes uno conocía, pues los papás, por ejemplo, si tenían un compañero o un amigo, pues de una u otra forma vivenciaban como la vida real de esa persona. Pero lo que pasa hoy es que tú estás viendo como la puntica de un iceberg de la vida de los demás, donde todo es muy lindo, donde se hace plata de un día para otro. Este lleva tanto tiempo haciendo algo y ya la pegó, y pues que no se cuenta como los procesos, y eso genera una frustración, sobre todo cuando yo pienso como que difícil estar también arrancando la vida laboral en este momento histórico, que es un proceso que cuesta tanto, porque uno lo primero que le pasa cuando va a arrancar la vida laboral es que uno sale de la universidad y va a empezar el trabajo y dice, no sé nada. O sea, me van a poner a hacer algo y fue pucha, no me siento preparado para hacer nada, porque hay una diferencia muy grande entre la academia
y la práctica.
Y la vida laboral, ¿cierto? Y sentirse como con tan pocos recursos para afrontar la vida, pero ver tanta gente exitosa.
Exitosa en un mundo tan competitivo, porque ahora pues, si tú no tienes especialización, tú estás out. Y si no hablas inglés,
estás llevado. Yo siento que esa generación le tocó muy duro. Le tocó más fácil por muchas cosas, pero pues, también es muy difícil por otras. Yo pensaba como conseguir novia en la pandemia, hace 16 años, con la libido al tope, y no poder ir a
besarle.
Pues no, a hablarle. O sea, no sé, yo voy y fui a conseguir novia y hice una tontería porque soy un inexperto, soy lo que sea. Y que la chica pueda exponerlo a uno. O sea, que como que cada paso que tú des puede ser también una posibilidad de una exposición masiva. Y ese miedo al estar expuesto, pues también
limita mucho
a las personas. Limita mucho a las personas.
No, a mí, no sé, me conflictúa tanto como de ese momento histórico que estamos viviendo, como el tema del ser, del crecimiento personal, de aceptarse y eso pues como transversalizado por el éxito, la fama y las redes sociales y la necesidad de brillar en un sistema que premia mucho eso, el que brilla, el que es exitoso, el que es reconocido.
Y mucha gente relaciona al irse del país con ser exitoso. Pues, o sea, lo ven a uno por fuera y dicen, no, este viaja, este tiene el carro, pues el Tesla, este tiene el iPhone, este se compró esta ropa, este viajó a tal parte. Y en realidad, pues son cosas que son, pues, asequibles allá, que se puede hacer fácil, pero en realidad su vida, su día a día es muy difícil.
Yo siento que hay un tipo de inmigrante, y voy a meterme en un tema ahí, como ese estilo de vida de Miami que tiene como una presión muy grande, muy consumista, pone una presión adicional a la vida, a diferencia si vos decides irte para los suburbios de Toronto, donde no hay tanta vida social, que creo que también fue para ti un encuentro contigo mismo.
Sí, o sea, yo aprendí a estar solo, yo lloré mucho, pues yo me deprimí y aprendí a conocerme mucho, porque yo estaba en un estado en el que tenía mucha rabia y nada me servía. Entonces, pues uno se da cuenta que las respuestas están adentro, usted no tiene que buscar nada afuera. Y irse del país con problemas simplemente le va a magnificar sus problemas, no le va a solucionar nada. Y si usted tiene un problema afuera, se le va a multiplicar por 2 o por 3. Y pues es un ejercicio muy chévere de crecimiento, de introspección. O sea, usted no salir en 3 meses con nadie, pues todo el tiempo para usted, para pensar, para decir, marica, hice esto mal, no debía haber hecho esto, o yo por qué pensaba esto, yo por qué no valoraba estas cosas. Estar solo te da ese aprecio por la vida, por las personas, porque cuando tú las ves todos los días, tú dices, pues, parte del paisaje. Sí. Pero cuando tú ya no tienes una interacción social continua, cualquier interacción, cualquier persona, tú la ves como algo muy valioso. Entonces eso me pasó. El hecho de estar solo me enseñó a valorar las personas y las relaciones de una forma distinta. Mi familia, la comida, la relación de pareja.
El país.
El país, hermoso.
¿Qué es lo que más te ha gustado de Canadá?
¿Qué más me ha gustado de Canadá? La seguridad. La seguridad, pues indiscutiblemente, la seguridad de que a ti no te va a pasar nada, y la inclusión. La inclusión de género, de inclinación sexual, religiones. Pues allá tú puedes ser lo que quieras ser y a nadie
le molesta,
o nadie te va a matar o te va a hacer un comentario. Eso me parece muy valioso de Canadá, pero sí tenemos que dejar de mirar esos países como lo máximo, porque en Colombia hay cosas muy buenas. En Colombia la educación es top.
Esos encabezados de noticias me parecen un peligro. Porque,
amarillistas.
Sí. Además, no, o sea, Canadá necesita gente. Véngase que acá está regalando visas.
No, Canadá no necesita a nadie. Antes Canadá necesita sacar gente. Y eso es lo que están haciendo. O sea, los procesos migratorios se van a poner más complejos. Ya para tu irte de estudiante no necesitas demostrar $10,000, sino que necesitas demostrar $20,000. Ya a la pareja no le están dando permiso de trabajo. O sea, las cosas se pusieron muy difíciles. Entonces yo que le diría a alguien que se quiera ir, que lo meditara muy bien y que lo hiciera más como desde un ejercicio del crecimiento personal, de la aventura, de encontrarse usted mismo, más que un ejercicio de establecerse y de un bienestar económico, porque eso es algo que a usted le toma construir 5 o 6 años.
Sí, que si se lo encuentra en el camino, pues...
Pues muy chévere, acá. Pero no piense que usted va a llegar allá y que todo va a ser color de rosas.
Algo muy común es que la gente piensa, no, me voy y allá me va a quedar un excedente para mandar. Y yo puedo ayudar de pronto a algún familiar que se quede acá. Y resulta que muchas veces irse y acomodarse toma mucho tiempo, ese salario casi que te da justo es para vivir, para lo básico y para tener un bienestar que te permita estar largo en ese país, porque si tú te vas a ir de pronto, si me voy a ir 3 meses, pues yo hago un esfuerzo el berraco y ahorro, pero si me voy a ir 2 años, pues yo no puedo estar 2 años pasándola muy mal.
Es una carrera de fondo, eso es una carrera de fondo. Pues yo para conseguir mi trabajo estable, que es el que tengo, que ahora me demoré 8 meses. Entonces es muy complejo pensar que usted se va a ir allá y que le va a mandar plata a sus familiares o que va a pagar deudas. No es tan fácil y no es tan rápido. No es tan rápido. O sea, Canadá no es Estados Unidos. Es más complejo, es más caro. Conseguir trabajo es más difícil. La comida es más costosa. La renta es más costosa. Menos ofertas laborales.
Hace más frío.
Hace más frío. Es más solo. Sí, porque en Estados Unidos yo creo que no ve a alguien que habla español, pues...
Hay gente que corre con suerte diferentes y habrá gente que habrá llegado y lo habrá tocado muy breve.
Y yo quiero hacer un paréntesis, es que oportunidades siempre han habido históricamente, sino que no todo el mundo las ve y no todo el mundo está preparado para tomar la oportunidad, porque si yo tengo mi salario y yo me compro un carro, entonces con una quincena vivo y con la otra quincena pago el carro. Me llega una oportunidad, no tengo con qué tomarla, o sea, no tengo dinero, no tengo nada. Porque todo mi salario y mi tiempo lo invertí en un carro y en vivir. Entonces es también ser muy consciente de que hay lujos que uno se puede dar, porque uno se puede comprar un carro muy fácil, pero que, pues, si usted es inteligente o si usted piensa un poquito las cosas, no debería hacerlo.
No caer en esa dinámica.
No caer en esa dinámica del consumismo, porque ya te sueltan crédito, te sueltan carro, te sueltan todo súper fácil.
Y cuando menos piensas
estás. Cuando menos piensas estás. Es también como pensar, pues como jugar ese juego a largo plazo. Es muy importante tener esa conciencia como inmigrante. Ese es también un mensaje que le quiero dar a la gente. Como juegue el juego a largo plazo, no sea tan del inmediato.
Jorge, pues nos encantó tenerte acá, conversar, conocer tu experiencia en Canadá. Esperamos que esta nueva etapa que va a arrancar después de esta primera venida a Colombia sea más fluida, que todo se te empiece a acomodar. Definitivamente la migración también está muy determinada por el tiempo. Todo toma tiempo, es la decisión de decidir empezar de cero en otro lado y la vida no se reconstruye de un día para otro. Entonces hay que llenarse de mucha paciencia y vivir los procesos, porque eso de llegó y pegó no
funciona. Eso no funciona, eso no es así. Entonces pues ser muy paciente, ser muy responsable con las expectativas y pues ser consciente de que estamos en un momento histórico, una hiperinflación, donde todo es muy costoso, donde todo está muy caro. O sea, es un momento
el mundo
muy delicado.
Aquí, la economía
sí,
global.
Aquí, ¿cierto? Y allá. Porque lo que está pasando aquí es un reflejo de lo que está pasando allá también. Uh-huh. Entonces, ser consciente de que el dinero que tenga, cuídelo, porque usted no sabe cuándo se va a quedar sin trabajo y cuándo va a pasar una necesidad. Y más en un país donde usted no tiene a quién acudir.
Sobre todo si nos llama acá a acudir, pues
en pesos
para pagar en dólares.
No, y que es un momento muy complejo. Yo en esos días pensaba con todo el tema de la crisis que estamos atravesando del agua, y yo decía, es un momento económicamente muy difícil, ambientalmente muy difícil. Y pues eso, de una u otra forma también, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero también hay una crisis migratoria muy latente en todo el mundo. Entonces, aquí estamos diciendo, pero ¿qué está pasando? Que no paran de llegar gringos, a hacer embarradas, todos los días sale una noticia nueva de que arrestaron un gringo en Medellín, o que mataron un gringo en Medellín, y por
que
otro
se
lado...
Que se murió de sobredosis un gringo en Medellín.
También, y por otro lado... no dejan de parar las noticias diciendo no cabe más gente en Estados Unidos, en Canadá están cerrando las puertas, Australia no es el mismo Australia de hace 10 años, la gente de África tratando de llegar a Europa, o sea, es una
Medio
cosa,
Oriente, todo el mundo está...
Pero como yo, que el planeta está en un momento como de una efervescencia y yo digo, o sea, no sabemos esto en qué va a parar, ¿no?
Yo sí les quiero preguntar a ustedes que han entrevistado tanta gente y pues tienen tanto bagaje, ¿ustedes qué creen que va a pasar con esta generación que se ha ido a Australia, Canadá, y que a muchos se les van a cerrar las puertas? Porque yo estoy seguro que mucha gente no va a conseguir el objetivo que es una residencia. ¿Qué va a pasar con esa gente después de esa inversión? ¿Cómo van a manejar la frustración? No, y uno, en realidad la vida real de uno está aquí. Hasta que uno no tenga esa residencia, la vida real de uno está aquí.
Entonces hemos también influido mucho, y eso nos ha puesto muy contentos los últimos días, leer mensajes de personas que han dicho... Nos hemos reconciliado con la idea de volver a Colombia. Y no reconciliarse significa que mañana voy a apacar las cosas y me voy a ir. Porque es que yo puedo querer más estar en otro lugar y está bien. Pero que si eso llegara a suceder, porque puede pasar. Y como está el mundo, no puede acabarse la vida.
No, yo con esa idea de volver, yo estoy ok. Estoy ok. El día que me toque volver, me vuelvo contento. Me vuelvo muy contento porque a mí me gusta Colombia. Tengo mi familia, tengo amigos, tengo todo, la naturaleza, las montañas. Yo llevaba 2 años sin ver montañas.
Ay, tan lindas.
Y son hermosas. Las montañas de Manizales, el Nevado, hermoso.
Uno no lo valora.
Uno no lo valora, o sea, uno lo ve parte del paisaje, pero no, o sea, si yo me, o sea, yo me quiero devolver. Yo digo, hoy me quiero devolver, pero no lo hago por un tema personal, porque quiero...
Es como un reto, ¿no?
Sí, quiero asumir retos más grandes, porque el trabajo que tengo todavía me parece muy entry level. Quiero pushearme a ver hasta dónde puedo llegar. Ese es el motivo por el que yo estoy allá, pero yo no estoy allá para hacer plata, yo no estoy allá porque quiero tener hijos allá y que mi segunda generación tenga la oportunidad, yo no estoy allá por eso.
Me parece bacano como lo has asumido y que tengas como el coraje también de contarles y decir, sí, yo llegué y la cagué, la verdad, yo llegué. Y
cometí muchos errores.
Las expectativas exactamente no eran esas. Creí que la vida allá iba a ser como era acá y la vida me dio una lección. Pues también después de la muerte de tu padre, y iba a hacer el duelo también allá. Bueno, todo lo que pasó.
Muchos duelos al mismo tiempo y más el duelo migratorio.
Entonces...
Jorge, pero sabes que sí me gustaría de pronto un mensaje para alguien que en ese momento nos esté viendo o nos esté escuchando. Que esté como en ese momento de la crisis, que dicen, no me quiero salir, la cagué, cometí el peor error de mi vida.
Vine por acá.
Migratorio.
Sí, cometí el peor error. Sí, que sana,
porque ahorita yo te pedí uno de, cuando yo me voy a ir, ¿qué le dirías? Pero hay que ya está allá y está súper aburrido.
Y está sintiendo que se le acabó la vida, que no me quiero parar, no quiero hablar, no, nada, no tengo un peso, no he conseguido trabajo.
Uy, de eso sí que hay.
Uy, eso, de eso
sabe. De esos nos llegan mensajes...
Eso es lo más común. Y a mí me pasó. A mí me pasó. A mí me pasó. Pues la verdad, uno tiene la fortaleza para superar esas adversidades. Es también permitirse sentirse la frustración, la decepción, la depresión que uno siente cuando las cosas no le salen bien. Es importante validar esas emociones. Siéntalas. Pero si párese todos los días, haga un poquito por usted. Trate de conseguir un trabajo, toque puertas, póngale actitud que allá las puertas se abren. Si tú tienes la disposición, la actitud correcta, es cuestión de tiempo de que te consigas un trabajo que te permita pues sobrellevar esa dificultad tan horrible que a veces uno vive. Porque con cualquier trabajo tú puedes vivir dignamente allá. Ya después del trabajo que quieras, pues ya cuando tú formes una base con ese trabajo que no te gusta... Ya tú puedes darte como el lujo de buscar algo diferente porque tú estás bien financieramente. O sea, lo importante es crear un colchón por si te caes, pues no pases
no
caigas tan duro. Y allá se ve mucho que tú tienes un trabajo y se te acaba y te toca retroceder a otro trabajo. Eso pasa también. O sea, a mí me puede pasar. Puede que el día de mañana yo ya no trabaje donde trabajo y me toque conseguirme un trabajo, no sé, en McDonald's, algo así. Eso es una posibilidad. Es una posibilidad y también estoy abierto a esas posibilidades. Pero si alguien está pasando una situación difícil, pues aguante. Aguante que eso va a pasar.
Es momentáneo.
Bueno, Jorge, no te quitamos más tiempo porque ya te
ya tengo vuelo.
¿Cuál es el de acá?
Salgo de acá para el aeropuerto y bueno, tengo un vuelo de 12 horas.
Sí. Mucha suerte. Ojalá te toque desocupada la silla del lado. Te deseo.
Sí, ojalá.
Sí, no, igual a ustedes por la oportunidad también, porque yo los escuché en mis momentos difíciles y me dieron ese impulsito que necesitaba como para ver que había una luz al final y bueno, una labor muy, muy bonita y una responsabilidad con las personas de que no se dejen comer cuento. Del influencer vende humo porque tiene una agencia, entonces obvio necesita que le compres la asesoría, entonces pues todo con mucha prudencia. El mensaje de este podcast es prudencia para irse.
Jorge, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por tenerme aquí.
Buen vuelo.
Jorge llegó acá porque una amiga de Jorge nos escribió por Instagram y nos dijo, mira, mi amigo va para Medellín. Y la historia de él me parece súper chévere, me parecería muy bacano que lo contacten y por eso Jorge está hoy acá, entonces también gracias.
Un saludo a Cata.
A Cata que nos escribió, que nos postuló a Jorge para esta conversación y nos permitió tenerlo acá compartiendo estas experiencias. Nosotros agradecemos mucho a todas las personas que nos escriben, nos recomiendan, nos hablan de temas. Mira, ¿por qué no hablan con eso? ¿Por qué no hacen? O me parecería súper chévere que hicieran eso. O sea, yo siento que esto también se ha vuelto como un ejercicio colaborativo, como que todos vamos aportando a este combo, porque también nos hemos dado cuenta en el ejercicio de que tener estas conversaciones también son muy útiles para todos,
para
los
todos
que...
los que están en el proceso, en los que van a
cierto,
empezar.
Como en esta onda de migrar, de viajar, de empezar de cero, los que están volviendo, los que están considerando irse, los que ya llevan un tiempo, los que ya llevan más recorrido, los que ya tienen residencia, los que todavía no, los que... O sea, todos. Eso nos sirve
no,
mucho.
Y o sea, y una residencia no te cambia nada. Pues no te cambia la condición, solo te cambia, te quita la incertidumbre de que te van a devolver, pero tu condición sigue siendo la misma.
Sigues no bajando.
Entonces, pues la residencia es chévere, pero tampoco es como que la gente diga, oh, la residencia ya
me cambió la vida de un día para otro, ¿no?
Eso es un proceso
largo, sí.
Muy
sí,
largo.
Sí, eso, migrar es una carrera de
una
fondo,
carrera
como
de
vos
fondo.
Dijiste. Sí.
Bueno, gracias a ustedes por estar acá, por habernos escuchado, por ver este podcast. Si conocen a alguien que esté pensando en irse para Canadá, que de pronto esté ahí como considerando esa posibilidad, creo que lo que hablamos acá puede ser muy útil. Compartan el episodio y ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales como @nohaybanderasenmarte. Venimos en 8 días con un nuevo invitado, un nuevo tema, una nueva historia. Gracias, chao.
Chao, gracias.